comenzando con mi testimonio, quiero decir que son cosas que en realidad pues han pasado en mi vida y de alguna manera sé que espero en Dios que impacte y que cause un cambio para tu vida, tú que vas a escuchar estos testimonios o que lo estás escuchando. Espero que te sirva de ejemplo para que tú puedas entender que hay algo que Dios quiere hacer en tu vida y es un propósito que estableció desde tu niñez. Empezando a contar mi vida, recuerdo que cuando era pequeño crecí en un hogar que de alguna manera era azotado por la violencia. En momentos bien difíciles de mi vida yo no entendía por qué mi padre pegaba unas golpizas a mi madre. Y me levantaba y me despertaba y recordando esos momentos, recuerdo que me sentaba en la orilla de mi cama y yo me ponía a llorar que no podía hacer nada. Tenía la edad como de 4 a 5 años, iba a cumplir mis 5 años cuando empecé a vivir todo eso. Recuerdo que un día mi padre viene y yo me despierto y llegó bien tomado a la casa. Él llegaba como a las 4 de la mañana bien tomado a mi casa y recuerdo que en esos momentos, de alguna manera uno acostumbra al oír un ruido, de alguna manera tal vez uno se despierta o no sé qué fue lo que me despertó, pero yo me desperté y ya no podía dormir y en ese momento mi papá llega bien tomado a la casa y mi mamá empezó a tener un pleito con él y entonces en ese momento mi papá empieza a propiciarle una golpiza bien fuerte. Y me asombró de tal manera porque yo vi que mi papá estaba trapeando la casa con el cuerpo de mi madre en el cuarto que tenían ellos ahí. Y entonces, sentado en la cama, me puse a llorar, me agarraba mis oídos y me traté de abalanzar para quitar a mi papá de encima de mi mamá cuando en eso sentí que mi papá me golpeó y salí revirado a un tal vez medio metro de distancia del golpe. Y entonces entendí que de alguna manera en mi poco conocimiento, pues que tenía 5 años, en mi poco conocimiento me di cuenta pues de que de plano de alguna manera uno tiene un instinto en su corazón de proteger a sus padres y el amor que uno siente. Entonces cuando en ese momento yo quise levantarme a querer volver a ir con mi padre a tratar de detenerlos, porque ni pensaba en golpear a mi padre, sino que lo que quería era que se detuviera el problema que había en la casa. Recuerdo que yo quise acercarme a él y otra vez me volvió a empujar, entonces me fui agarrado, tapándome mis oídos, me llegué a la cama, a la orilla de mi cama y en ese momento me puse a llorar y yo dije, algún día yo voy a crecer y entonces fue donde empecé a agarrar odio contra mi padre. Al siguiente día mi papá se fue temprano de la casa. Yo me levanté, eran como las 9 de la mañana cuando en eso mi mamá entra. Y yo esperaba ver a mi madre a la orilla de mi cama, pero me desperté y no estaba. Y entonces cuando yo me acerco a la puerta porque anhelaba ver que mi madre entrara para platicar con ella, recuerdo que ella entra, pero entró con unos lentes que cubrían gran parte de sus ojos, hasta su pómulo. Andaba toda morada en su rostro, yo no alcancé a ver eso, puesto que creo que en ese tiempo no recuerdo bien si en la casa pues se usaban algún tipo, una luz muy baja o no sé si una candela. Y entonces en ese momento me sorprendió ver a mi mamá cuando se quitó las gafas y empezó a llorar. Y entonces llamó a mis demás hermanos, nosotros somos 5, yo soy el más pequeño de todos. Y nos llamó, yo estaba en medio de ellos y empezó a abrazarnos y a besarnos a uno por uno. En eso le pregunto a mi madre y le digo, mamá, ¿a dónde vas? Le digo, yo voy al mercado, ¿qué quieres que te traiga al mercado? Y yo recuerdo que cuando yo le pedí que me trajera del mercado un jugo, porque acostumbraba a pedírselo, pero me sorprendió algo, me llamó mucho la atención que mi madre de alguna manera no estaba vestida como ella acostumbra. Nosotros como niños crecemos viendo a nuestras madres y tienen una forma de vestirse, depende de la ocasión a donde vayan. Y en ese momento yo vi que mi madre no iba al mercado, estaba muy trajeada como para ir al mercado. Y entonces me doy cuenta y siento en mi corazón que me estaba mintiendo. Alguno de nosotros yo creo que hemos sentido algo así. Y entonces sentí que me estaba mintiendo y entonces yo vengo y me acerco a mi madre y le digo, ¿pero a dónde vas? Voy al mercado. Y entonces nos reunió y empezó a besarnos y empezó a llorar. Entonces viene mi madre y abre la puerta de la casa y en la casa de mis padres hay una como verjita pequeña para poder salir a una siguiente puerta que es la que da a la calle directamente. Yo me paré y salí a la puerta principal y de ahí a la segunda y me quedé en las gradas. Pero la segunda puerta para allá es para salir al callejón de la casa, salir del callejón directamente a la calle. esa puerta es de malla. Y recuerdo que mi mamá se agarró de la malla y fue la última vez que yo logré ver a mi madre. Si tan solo hubiera sabido yo que la iba a ver por última vez, tal vez yo me hubiera acercado a verla y abrazarla, decirle que por favor no se fuera. Tal vez de alguna manera rogarle, a pedirle que no lo hiciera. Tal vez yo no tenía conocimiento de qué era tanto lo bueno y lo malo. Lo único que recuerdo fue la última vez que la logré ver en ese momento. Y yo quise acercarme y yo lloraba y le preguntaba a mis hermanos que por qué pasaba eso. Y mi mamá estaba llorando agarrada de la malla y se puso su mano en su boca y nos dio un beso y empezó a caminar para arriba. Y se fue. Desde ese momento empezó la situación, cuando recuerdo que eran las 7 de la noche, las 10 de la noche, y mi mamá no regresaba del mercado, no habíamos comido en todo el día. No habíamos comido nada porque todos estábamos llorando en la casa. Yo creo que fue un día como de luto, fue un día como que se hubiera ido alguien. Y claro, se fue alguien, pero hubiera sido como que se hubiera partido de una vez, hubiera muerto alguien, porque nadie quería hablar de ello, todos llorando. Yo no entendía nada. Y en eso llega mi papá como a las 12 de la medianoche y yo le pregunté, papito, ¿y mi mamá qué se hizo? Y me dice mi papá, tu mamá no va a regresar, se fue para Estados Unidos, nunca va a regresar. No podemos vivir juntos. Mi corazón se amargó. Cada vez que me sentaba en la orilla de mi cama, yo decía, voy a ser malo. Mi papá llegaba a veces y me encontraba en la calle y me pegaba unas golpizas que hasta me dejaba 3 días con temperatura. Y entonces empecé a crecer con odio en mi corazón, y cada vez que él se daba la vuelta, yo le decía, te voy a matar. Y te voy a matar. Y si tan solo hubiera sentido y hubiera sabido yo que de alguna manera yo podía hacer algo. Y para mí no había nada, no existía nada, había rencor, odio, eso era lo único que gobernaba mi corazón. Y eso era lo único por lo que yo creía. Empecé a conocer a unos muchachos en el colegio y me empecé a andar con ellos. Y un día llevaron una pistola calibre 22 a mi casa y empezamos en un paticito que hay en mi casa a quebrar unas botellas de soda y empezamos a dispararles con una calibre 22, pero yo no distinguía una pistola verdadera de una pistola de juguete o de balines. Yo lo único que miraba era que hacía bulla y yo creía que todas las pistolas eran iguales, ¿va? Salvo que las que fueran de juguete directamente como las de agua, pero yo no entendía bien todavía, no distinguía. Llegué a mis 7 años y estábamos jugando en la verja de la casa, cuando en ese momento pasa un hombre con el rostro todo tatuado y yo logré ver así en la calle que iba caminando y me vio con la pistola calibre 22 y me dijo, hey, homito, cáigale para acá y venga. Entonces yo me acerqué y le dije, ¿qué pasó? Le dije, oh, mire, me dijo, si usted, así como se avienta para dispararle a las botellas, me dijo, así como se avienta usted para eso, yo le puedo enseñar a hacer otras cosas mejores que eso, me dijo. Véngase conmigo, me dijo, y le voy a enseñar un par de cosas ahí. Órale pues, le dije yo, y me fui. Y empecé a andar con él y un día, casi a cumplir mis 8 años, no se me olvida, me llevó a una barrotería y en una colonia X me dice, ven, párate aquí, te voy a enseñar, ves para allá, en la esquina, me dijo. Sí, le dije, mira, me dijo, ahí en la esquina, me dijo, hay una tienda, vas a entrar con esta pistola a la tienda, me dijo. Y al entrar con esta pistola a la tienda, tú le vas a pedir todo el dinero que tiene ese hombre que está ahí, me dijo. Órale pues, le dije yo, me fui y me paré adentro de la tienda y le dije, mire, ¿sabe qué? Le dije yo, tenía 8 años, ya casi a cumplirlos iba, cuando llego con mi arma y me acerco y le digo, deme todo lo que tiene, deme el dinero. Entonces empezó a querer reír de mí, pero cuando él se ríe de mí, yo empecé y me acordé del rostro de mi padre, que como que se burlara de mí, como que de alguna manera me hiciera sentir menospreciado, como que de alguna manera me hiciera sentir mal, como que yo no valía nada. Y sentí, me acordé de los momentos en que mi padre me pegaba y entonces agarro el arma y se la pongo y se la meto entre los barrotes y se la pongo en la cara casi y le digo, usted no me conoce, y sabe qué, si no me conoce, mejor deme el dinero porque aquí lo voy a matar. Era un niño de 8 años. Cuando él vio mi expresión, no sé qué vio en mi rostro, él se asustó tanto y me dio el dinero, me dio 500 quetzales y me fui corriendo y se la llevé al muchacho que me había empezado a decir que anduviera con él, y me fui con él y me dijo, bueno, compremos, y me compró un pedazo de pizza. Eso fue lo único que gané, y yo no sabía que lo que cargaba era una pistola de juguete. Y así empecé. Así empecé en ese momento. Mi vida empezó y yo dije, pero cuando yo miraba una pistola en mi mano, decía, yo tengo el control de la vida de la gente. Y hoy sé que lo que tengo en mi mano no me va a dejar solo, así que muchos me pueden abandonar y he sido despreciado, pero mi pistola no me va a dejar abajo. Y empecé con eso. Y empecé a meterme eso en mi vida, empecé a tratar la manera de decir cada vez que yo miraba a un niño con su padre caminando en la calle con su madre, también al mismo momento agarrado de la mano, a mí se me revolvía mi estómago porque decía, mediante yo viva no voy a dejar que nadie sea feliz. Y empiezo y me voy a hacer otro atraco un día con mi amigo que se llamaba Johnny, y me voy con él y otro mi amigo también, cargamos una calibre 38, y recuerdo que ese día un hombre le pega un escopetazo a mi amigo Johnny y se nos llena el dinero todo de sangre, y llevábamos el dinero todo lleno de sangre, y recuerdo a mi amigo Johnny tirado en el piso. Yo dije, órale, ¿qué pasó aquí?, le digo yo a Johnny, y Johnny murió, Johnny falleció, perdió su vida. Y así empecé yo a meterme en este asunto de las drogas, y empecé a caminar con ellos, y empecé a hacer un montón de cosas, cuando en eso me dice mi amigo este que me había jalado con él, que andaba todo tatuado la cara, me dijo, ¿sabes qué?, me dijo, ya que la hiciste y te pusiste recio, me dijo, te quiero allá arriba por los pinos, me dijo, a tal y tal hora, me dijo, órale pues, ahí voy a estar, le dije. Yo estaba con otros tres hombres que yo no conocía, que también estaban todos manchados de su cara. Entonces me dijo, órale, llega la sacola, me dijo, me la tiró encima, me dijo, buzo, me dijo, me puso en medio de ellos y me pegan una golpiza de 13 segundos, me golpearon las costillas, me dañaron los pies, me hicieron daño. Y recuerdo yo que me paro y después todo ensangrentado en mi boca, me paro y me dice, órale vomito, me dice, ya eres del barrio. Y a ti te voy a poner porque tienes los ojos claros, me dijo, y porque eres así rubio, me dijo, te voy a poner el cuero, me dijo, porque eres canche. Órale pues, le dije, yo todavía no entendía mucho. Me enseñó cómo vestirme, me enseñó cómo andar en la calle. Al mes se desapareció, ya no volví a verle, ya no lo volví a ver, ya no volví a saber de él. Me voy para Baja California, me voy por México con 20 quetzales en mi bolsa y voy a tratar de buscar a mi madre a ver si la encuentro, porque me habían dicho que estaba en California, y me voy para allá y me empiezo a meter a un lugar de Tijuana, empiezo a andar con muchachos de la Mara Salvatrucha, me empiezo a enrolar con ellos, empiezo a caminar con ellos, me empiezan a enseñar un montón de cosas, me decían, hey güerito, cáigale, comamos aquí de lo que tenemos. Empecé a amarlos con todas las fuerzas de mi corazón, porque con ellos comía, con ellos me vestía, empecé a creer solo en mi barrio, porque mi barrio, decía yo, era lo único que tenía, no tenía ni padre ni hermanos, decía yo, yo tenía, lo único que tenía era mi barrio, y eso era por lo que yo vivía. Y empiezo a caminar en mi vida, y Dios decía, mediante yo tenga mi cohete, yo sé que nadie me va a dejar abajo, decía yo, mi cohete nunca me va a dejar solo. Y empecé a meterme más en mi cabeza, tanto que me agarraba mis oídos y me sentaba, y yo decía, ¿por qué vivo solo?, ¿por qué estoy triste? Pero si yo le cuento a mis homitos esto, a mis amigos, a mis camaradas, y le cuento esto, se van a burlar de mí, van a decir que soy chavala, y entonces mejor no les decía nada, me quedaba callado y me guardaba el nudo en la garganta. Y a veces me quedaba solito en el barrio cuidando la esquina, y me decían, hey homito, vamos para el cuarto, me decía, órale, no quiero, le decía, me voy a quedar aquí en la banca cuidando la clica, le decía, y me dejaban sin ninguna pistola. Ey buzo, me decía, que lo van a pasar matando, no quiero nada, decía, me quedaba llorando sentado solito en la esquina. Y ahí pasaba la noche, ahí amanecía en mi barrio, esa era mi esquina. Prometí con todas las fuerzas de mi corazón defenderlo hasta siempre, y nunca sabía yo, que no había entendido que tantas veces que me habían prometido que iban a estar conmigo y no siempre estuvieron. Yo no entendía que te prometían amistades y que te decían que iban a estar contigo, y no era cierto, la realidad no era cierta. Muchas veces me dejaron abajo en medio de las balas. A veces mis amigos morían en el piso, a mí me tocaba irlos a ver y me decían, por tu culpa, güero. Me vengo en los noventas, y ahí anduve dando vueltas por California, y anduve y no encontré a mi madre. Anduve en los noventas por aquí, desde el 91 para adelante, y empecé a andar en la pandilla todavía aquí en Guatemala, traía palabra de California. Y empiezo a involucrarme en la Mara Salvatrucha, empiezo a fundar clicas con otros ocho hombres. Y hay cosas más que pasaron en ello, que por ende no podría contarlo directamente en este lugar. Pero empiezo a enrolarme bien fuertemente en la pandilla. Y entonces ahí es donde se empieza a cumplir que mi deseo de haber sido malo. Recuerdo que en la escuela, cuando iba a la escuela, me hacía tanta falta mi madre que en las reuniones se burlaban de mí. Eso era lo que más me dañaba mi corazón. Me decían mis amiguitos, ¿dónde está tu madre? ¿Dónde está tu padre? Me decía yo. Y yo les decía, ya va a venir, ya va, ahí va a venir de repente, va a llegar, vas a ver. Le decía, en eso no llegaba nadie. me quedaba con ese odio en mi corazón y me quedaba sentado, y las mamás de mis amiguitos se me quedaban viendo así como que pobrecito, ¿verdad? Pero no había nada que respaldara, y eso me llenaba de ira en mi corazón. Yo me iba con mis primos al aeropuerto cuando venían mis tíos de Fontana, California, y yo decía, ahí viene mi madre, y yo le tocaba y le codeaba a mi primo y le decía, vas a ver que después de esa última persona que viene, ahí viene mi madre, y él se reía de mí, y entonces mi tía se me quedaba viendo y se ponía así bien triste, y yo me le quedaba viendo y le decía, como quien dice, no es cierto, ¿verdad? ¿Va que sí va a venir? Y no llegaba, me quedaba hasta que se vaciara el avión parado en el aeropuerto y no venía mi madre. Eso me hizo en mi corazón saber que no había nadie por mí. Me hablaban de Cristo y me decían, mira, Jesús te ama, mi tía me decía, estoy ayunando, Jesús para mí no existe, decía yo. Si Jesús existiera, ¿por qué yo viví solo? ¿Por qué nadie me quería? Eso era lo que decía, yo no creía en nada de eso. Para mí no existía nada. Y empiezo a enrolarme en las drogas, pero las drogas en mi paranoia no me hacían nada. Nada llenaba mi corazón. Yo solo lo que quería era desquitarme con la gente cuando me hacían daño y me decían, me agarraban en la esquina y me decían, güero, órale, pues hoy te voy a matar, y me sacaban la pistola y le decía, ¿sabes qué, mijo? Le decía, si no me matas ahorita, olvídate, porque yo voy a regresar y te voy a matar a vos. Y regresaba y va, esta vez te voy a dejar ir. Ay, ¿te acordás que me dejaste ir? Les decía, y me iba. Y al rato regresaba, y cuando yo regresaba le decía, aquí estoy, órale, pues, le decía, decime lo que me dijiste, no, güero, recordame que yo te perdoné, pero yo no. Y agarraba el arma y mi corazón me llenaba de ira tanto que se la metía en la boca y le decía, yo no te voy a perdonar porque estoy lleno de ira en mi corazón. Y lo agarraba y le metía la pistola en la boca, y esa era mi droga no era tanto la marihuana, ni el crack, ni el PCP, ni nada del LSD. Mi droga era ver que la gente de rodillas me pidiera perdón, y ese era lo que llenaba mi corazón. Hasta ahí llegó mi vida, de alguna manera, hasta ahí yo podía sanar la herida que había en mi corazón, pensaba yo, no entendía que había algo para mi vida, un propósito bien especial. Yo creía que nadie me amaba, yo no tenía nadie por mí, decía yo, de alguna manera, mas sin embargo no sabía que Jesús estaba siempre todos los días conmigo. No sabía yo que Dios tenía un propósito grande, y entonces empiezo a fundar la Mara Salvatrucha en Guatemala con otros 8 hombres. Y me vuelvo un hombre, pero tremendo, tremendo, que ni yo mismo me soportaba. Agarraba el arma y me sentaba en la orilla de mi cama, y a veces me quería quitar la vida porque ya no aguantaba la vida que llevaba. Estaba tan cansado. La gente que le había hecho daño se me reflejaba, no podía dormir, tenía pesadillas todos los días. Y ahora muchos hombres le están entregando su vida a una pandilla, a un barrio, a una esquina. Hay hombres que Proverbios dice, la palabra dice que hay mi hijo, dice, líbrate, hijo mío, de la mano del cazador, porque has caído en la mano del que arma lazos, dice, ve y corre y huye, dice, porque has empeñado tu palabra a un extraño. No sabes, dice la palabra, no sabes tú que has empeñado tu palabra y que va a venir el cazador y va a pedirte, el que arma redes va a pedirte tu vida. Has empeñado tu palabra a un extraño, y eso fue lo que yo hice. Le empeñé mi palabra a un extraño. Prometí siempre estar en el barrio. Y entonces llega el momento en el cual ya no me sentía satisfecho. Buscaba mujeres, buscaba licor, buscaba, me mantenía en casas cerradas, trataba de encontrar el amor en mujeres, en lugares difíciles de vivir, me paraba en los bares, en el espejo, bien drogado, decía, ¿qué hago aquí? Me tocaba la cara y me miraba y decía, ¿qué estoy haciendo en este lugar? A veces me ponía a llorar en mi corazón y decía, ya no aguanto. Pero no puedo dejar de ser lo que soy porque es lo único que tengo. No tengo amor de nadie. Si tan solo Cristo, ellos hubieran estado, mis padres hubieran entregado su vida a Jesús un día, si tan solo. Yo sé que tal vez hubiera sido diferente, pero sé que también Dios tenía un propósito para mi vida. Pero hay muchos, para ti joven, tú que vas a oír este testimonio, a ti te estoy hablando en el nombre de Jesús. Entiende de una vez por todas que Jesús te ama y que no quiere que te pierdas. Porque tal vez todos mis amigos, todos con los que estuve, la mayoría, solo quedamos como 6 de los primeros que empezamos, todos están muertos. Toda la gente que me cuidaba, todos murieron. Y en muertes muy duras, muy, muy difíciles. Y yo le doy gracias a Dios porque estoy con vida y lo tengo todo porque un día le entregué mi vida a Jesús. Me doy cuenta que Varias veces se me reflejaba el rostro de mi tía que me decía, mijo, estoy ayunando por vos, y en una esquina se me acababa una tolva y se me encascabeaba mi pistola y ya no seguía tirando y me tenía que seguir tirando con ellos, aunque sea salía corriendo y trataba, y en medio de las balas me acordaba de que me decían que Jesús estaba conmigo y que Dios quería hacer la obra en mi vida. Ahí sí me acordaba, en medio de mi cobardía me acordaba de Cristo. ¿Para qué llegar hasta ahí? Como que si uno no... en realidad no entiende que hay algo grande para la vida de uno. A mí no me importaba. A mí me pasaban las balas casi cerca a la cara y mis amigos en el suelo decían, yo soy más trucha que las balas, yo corro, yo soy grueso, a mí nadie me toca. No entendía que Dios tenía un propósito para mi vida. Yo quería salir adelante, salir de donde estaba, pero había algo que me impulsaba a seguir metido en eso. Pero un día, después de tantas cosas, y podría tomarme todo el día para contarte un montón de cosas, pero quiero llegar a donde tengo que llegar, que es lo mejor. Recuerdo que un día me agarran en un callejón sin salida un montón de hombres, como 70, y me iban a pelar, me iban a partir en pedazos. Y recuerdo que yo, estando ahí con un cartucho en mi escopeta, se me había acabado todo. Yo recuerdo que estaba parado en ese lugar, y cuando estaba parado en ese lugar me puse a pensar y dije, yo vi a una mujer con su hijo caminando. Yo dije, tan solo pudiera hacer algo bueno por mi vida algún día. Yo sé que me voy a morir, dije, pero si tan solo pudiera hacer algo bueno. Y entonces me quedo viendo al niño y dije yo, cómo no me hubiera gustado estar con mi madre así como va ese niño con ella. Y entonces viene a mi corazón algo y yo le digo a esa señora, le digo, mire señora, le digo, métase a la puerta de su casa, métase, váyase, le dije yo, salga corriendo, mire qué hace, porque él me dijo, mire lo que cargo en la mano. Y entonces ella se me quedó viendo y me dijo, ay mijo, me dijo. Y entonces yo sentí algo en mi corazón cuando ella dijo así, con cuidado, me dijo, yo estoy en la puerta de mi casa, si tú quieres métete aquí. Y yo le dije, ¿sabe qué? Métase en su casa, le dije, o si tan solo, por lo menos algo bueno que haga en mi vida. Y entonces me quedó viendo la mujer y cerró la puerta, así como quien dice, no deberías estar perdiendo tu vida. Y entonces viene a mi mente los recuerdos de mi tía, donde me decía, mijo, estoy ayunando por ti, estoy pidiéndole a Dios por ti, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, Jesús te ama, no quiere que pierdas tu vida. Y entonces vengo yo y se me salen unas lágrimas de mis ojos y me quedo parado con mi escopeta en la mano y le digo a homie que estaba a la par mía, le digo, ¿y sabe qué, homie? Yo voy a tirar primero, le dije, me voy recio yo y ahí nos vemos al rato, tira usted después, porque solo dos cartuchos tenían. Y me paro yo y voy corriendo en el callejón, y cuando voy corriendo en el callejón, yo le dije, Dios, si tú existes, le dije, o tan solo por una vez, si tú existes, no permitas que me muera ahora, si me voy a morir aquí en este lugar. Y agarro la escopeta y salgo corriendo. Y cuando yo iba corriendo, los hombres me acababan de tirar, acababan de balear a uno de mis muchachos, cayó al suelo y le pegaron un hoyo en la columna, y quedó con un hoyo en la columna bien grande. Y cuando yo lo llego a recoger, le digo, hijo mito, ¿qué pasó? Le digo yo, ¿cómo estás? ¿Qué tienes, canal? Mírame la espalda, me dice, por tu culpa me estoy muriendo, man. Mira, tú tienes la culpa de todo, porque si yo no te hubiera hecho caso, esto no me estuviese pasando. Yo me pongo a llorar, le digo, homito, levántate, ¿qué es lo que te pasa? Vamos, caminemos, le dije, le carguen los muchachos, dije, me lo llevé al callejón sin salida. Y estando en ese callejón sin salida, recuerdo que le digo a los homitos, yo llegué de último porque me quedé parado, le digo, homito, ¿qué onda? Le digo yo, ¿por qué no te fuiste? ¿Por qué no lo subiste al bus? ¿Sabes qué? Le dice, es un callejón sin salida y nos van a pelar todos. Ahora después le digo yo, ¿sabes qué? Y me puse afligido, entonces le dije, métete al callejón sin salida y vete para allá, quédate con ellos. Le dije, yo voy a ir solo yo con este vato a hacerme el paro. Y cuando ustedes oigan los bombazos, salen corriendo con el chavo cargado y se lo llevan para el hospital. Y ahí, si no me miran, recuérdense que yo estuve ahí por el barrio y yo me fui con la escopeta. Y cuando yo voy con la escopeta cabal, me paro en la esquina y ahí va yo, miro a la mujer, se entra a su casa y me dice todo lo que yo ya te había contado. Y en ese momento, yo volteo a ver para la esquina y oía un montón de bulla de gente que venían a hacernos pedazos a nosotros. Y entonces le digo, bueno, homito, póngase puso, pues voy para adelante yo y usted me sigue. Y yo iba con la escopeta corriendo, cuando miro no había nadie. Yo no entendía que la misericordia de Dios ese día estaba sobre mi vida. Ese día y como tantos más, como muchos más en mi vida, después de tantas cosas que pasé. Regreso a mi casa y a abrir la puerta voy, cuando en ese momento, después de todo lo que pasó, yo cargaba mi pantalón todo lleno de sangre.
Y entro a mi casa y cuando voy a abrir la puerta de mi cuarto, miro una mujer de mi lado y se me queda viendo. Y yo le pregunto, ¿y usted quién es? Y viene y me dice, soy tu mamá. Y en ese momento, cuando yo miro que es mi madre, digo yo, chale, si tan solo mi jefita hubiera estado conmigo cuando era niño. Yo le digo, yo no te conozco, no quiero saber nada de ti. Y viene mi madre y me habla y se me queda viendo. Y cuando me mira, me dice, mi hijo, yo te amo. Si tú me hubieras amado, no me hubieras dejado solo, le digo yo. Y en ese momento, cuando yo estaba ahí, en ese momento, cuando más te necesité, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? Yo no hubiera crecido como soy. Mira, mi cuerpo está todo manchado de tatuajes. Te fui a buscar y no te encontré. Y ahora tú vienes a decirme que eres mi madre y quieres hacerte cargo de mí. Yo soy un vato ya grande. Y en ese momento viene mi mamá y me trata de abrazar y la desprecio. Y le dije, tú me vas a pagar todo lo que tú me hiciste. Vas a ver, me las vas a pagar todas. Un día discutimos. Y viene mi mamá y cuando me mira con el machete en la mano, se mete al cuarto de ella y cierra la puerta y agarra machetazos la puerta. Le dijo, te voy a matar porque ya no quiero, yo no quiero saber nada de ti, yo nunca te amé ni quiero saber nada de ti. Pero cada vez que hacía eso y explotaba de esa manera, mi corazón se quebrantaba porque decía, ¿por qué actúo así si yo no quiero ser así? Pero hay algo que me impulsa. Mi corazón estaba lleno de ira. ¿Cuánto no más tú, amigo, que me estás escuchando, tú que te encuentras en ese lugar sentado? Yo no sé cómo tú vives ni te conozco, pero sé que hay alguien que sí te conoce y sabe lo que tú necesitas, Umi. Sabe lo que tú tienes. De alguna manera es necesario que tú le entregues tu vida a Cristo. Porque tal vez no has pasado todo lo que he vivido, tal vez no has estado metido en un montón de situaciones, tal vez no has dañado la vida de la gente, pero tal vez por ese camino vas y dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que su final es camino de muerte. Pero después de ver a las madres de mis amigos llorando, después de ver las madres de mis amigos que se me tiraban encima convulsionando cuando yo llegaba solo a destapar su rostro ahí en el féretro, cuando abría el ataúd y miraba su rostro que está en un vidrio, yo le decía, Jomito, te marchaste, le decía yo a los que llegaba a ver, y la mujer, la mamá de ellos, se me quedaba viendo y se me tiraba para aruñarme la cara. Pero los familiares la agarraban porque sabían que si se me iba encima la podía agarrar a balazos. Y entonces se detenían, entonces se tiraba al piso y empezaba hasta sacar espuma. Era tan difícil ver a esa mujer arrastrándose. Y me imaginaba yo y le decía yo, algún día voy a estar así, decía yo. Algún día voy a estar yo muerto también porque eso es lo que me espera. Mi papá me miraba cada vez que entraba como a las 4 de la mañana con mi arma y mi pantalón y mis zapatos con sangre. Y lo ponía encima de la televisión y le decía... Se me quedaba viendo y me decía, ¿te acordás que la fruta de madura cae, mano? Me decía, ¿sabes qué? Le decía, vos no te me pongas al tiro también porque te voy a pegar un par de balazos. Se me quedaba viendo mi papá y le ponía la pistola encima de la tele. Y cuando mi papá se iba dando la vuelta, me decía, apaga la tele, apaga las luces. Me quedaba en el sillón y lo volteaba a ver y él me volteaba a ver a mí. Y yo miraba que iba sacando lágrimas. ¿Y sabes por qué sacaba lágrimas mi papá? Porque a pesar de todo él me amaba y me quería. Y él no tuvo la culpa tal vez de haber sido lo que fue, sino que tal vez sus padres a él tampoco le enseñaron una buena forma de corregir a sus hijos. Y en ese momento mi papá llorando, ¿sabes por qué lloraba? Porque era otro día más que había llegado con vida a la casa, ma. Y muchas veces tú no entiendes ni ninguno de nosotros entendemos el propósito que Dios tiene establecido para nosotros. Solo creemos que todo lo que hacemos es correcto. Cuando en realidad tú no sabes que va a llegar el momento, porque la palabra dice que el que reprendió endurece su cerviz tarde o temprano es quebrantado, man. Y llega el momento en el cual un día me levanto después de tanto. Y cuando me levanto me sentí muy débil. Y salí a la calle, me metí mi 9 milímetros Jericó y me la metí entre el pantalón y salí caminando. Cuando miro para atrás había un hombre como de 2 metros de alto, con un sombrero, vestido de negro, nunca le vi el rostro, eran las 12 del mediodía. Y yo le digo a mi homito, y mira el vato que viene atrás de mí, homie, le digo, mira el vato que viene atrás de mí, y se me queda viendo y me dice, no, me dice, de ahí no hay nadie, usted fumó mota, o qué le pasa, homos, porque ahí no viene nadie atrás, bien, ahí viene un vato, tirémosle bombazos. Entonces me saqué la pistola y cuando vi no había nadie, seguí caminando, y se desapareció al otro día. En la mera mañana, a las 9 de la mañana, me estaba estrangulando.
Traté de luchar y traté de soltarme y no pude. Después de tanto tiempo, yo le decía al enemigo, yo quiero ser malo, yo voy a ser malo. Y me concedió. Creí que mi imperio, el que había formado en el barrio, que era uno de los más altos hombres, mi jerarquía estaba por encima. Eso era todo para mí. Pero no entendía que el enemigo así como da te pide. Y entonces el cazador que arma lazos me estaba pidiendo la vida que me había dado. El poder que había tenido, las mujeres, el vicio, me lo estaba pidiendo todo. Porque ya era el momento. Y en ese momento yo traté de luchar y soltarme y no pude. Cuando yo vengo, me levanté, se desapareció. Salgo a la calle y no lo vi ese día. Llego en la noche a la casa y cuando llego en la noche a la casa me voy a lavar las manos y me empieza a salir sangre por la nariz, por la boca. Y empiezo a vomitar sangre. Al mes era un saco de huesos sobre una cama y levantaba pesas, me gustaba mucho hacer pesas. Y era un saco de huesos acostado en una cama. Y entonces después de tantos plumazos, tantos balazos, tantas veces que me quiso matar el enemigo y no pudo. Iba con los médicos y me decían, usted no tiene nada, usted todo está bien. Pero cuando llegaba a mi casa empezaba otra vez igual, con fiebres, con un montón de cosas. No me pudieron matar las balas porque Dios no lo permitió. Pero de otra manera me estaba pidiendo el enemigo todo lo que me había dado. Y así fue como el güero empezó a perder su vida ya. El gran güero, el gran macho, el hombre que andaba con arma y que todos lo respetaban y que hasta los del barrio se ponían a llorar porque él los pateaba y les hacía todo. El güero se acabó. Me tenían que cargar para poder empezar a perder la vista. Y entonces empezó a acabar todo. Cuando en ese momento pasa un día enfrente de la iglesia a la cual asisto y se me acerca un muchacho bajo como de 1.62, 1.65 y se me queda viendo y me dice, hey vato, where you vato from? Me dijo. Entonces yo le dije qué pandilla había sido y le hice señas, hasta lo insulté. Me dijo, Jesús te ama, homie. He wanna change your life, quiere cambiar tu vida, carnal. Él nunca te va a dejar abajo. He never gonna let you down, me dijo, nunca te va a dejar abajo. ¿Sabes qué? Tú no sabes ni qué es lo que... Pero cuando él me habló así, yo sentí y dije, este vato, ¿qué? Si anda con saco, todo trajeado, ¿por qué me habla así? Pero en ese momento me dejó con duda y le dije, ¿y tú qué onda? Entonces, ¿qué? Chale, le dije, me saqué una pistola que cargaba y se la enseñé. Le dije, a mí lo que no me deja abajo es mi cohete, carnal, le dije yo. Si yo no jalé el mazo fue porque me quedé en la leva, pero mi cohete nunca me va a dejar solo. Yo no creo en Jesús, le dije, no creo en nada de eso. Porque todos dicen que es amor y porque yo viví como viví, le digo yo. Y entonces en ese momento me dice, ¿sabes qué? Te voy a enseñar lo que fui yo también. Se abre la camisa y se me queda viendo y ese hombre estaba completamente verde y me dijo, yo también fui a la pandilla Playboys, me dijo, en California, estuve 15 años en la prisión de Pensilvania. Jesús te ama y Jesús me sacó a mí de la prisión, hizo las cosas que ha hecho en mi vida, cuánto no más va a hacer por ti, me dijo, Dios quiere bendecirte, Dios quiere hacer la obra en tu vida, ese me dijo. Entonces vine y le dije, ¿sabes qué? Le dije, no quiero saber nada, sigue caminando. Pero tanto fue el momento que un día me lograron llevar a la iglesia. Pero ese día estaba yo sentado y me dijo, y vamos hasta adelante. Le dije, no sabes qué, no quiero. Le dije, no me interesa ir hasta allá adelante. Y en eso me dijo, bien, vamos allá adelante. Me dijo, no, le dije. Y cuando oí una voz en mi oído izquierdo que me dijo, tú nunca vas a poder salir de aquí, me dijo, de la calle. Mira para atrás y me empezó a pasar todo lo que había hecho. Yo dije, ¿cómo puedo hacer así? Empecé a llorar. Mira, ahora te vas a morir por eso que hiciste. Y empecé a ver todo. Empecé a pasar todo lo que había hecho. Lo vi como que me hubieran pasado una película dentro de mi mente. Y entonces me regresé y salí corriendo. Y logré llegar a la salida cuando en eso un amigo que era mi compañero de crimen me llegó a sostener. Y cuando me estaba sosteniendo me dijo, vamos a la casa, amigo. Y me llevó a la casa otra vez. Yo no sé cómo hicieron, pero al siguiente domingo me lograron llevar otra vez. Pero ya estaba yo hasta adelante, estaba como 3 días antes del púlpito. Y recuerdo que ese día dice el hermano apóstol Sergio Enríquez, se para, dijo, quienes quieren ser valientes, quienes quieren entregarle su vida a Cristo. Quienes han sido despreciados y necesitan el amor de un Dios que siempre te ha amado. ¿Quiénes quieren recibir el amor de alguien que tal vez nunca lo conociste, pero que él sí te conoce? ¿Quiénes quieren venir aquí adelante y ser valientes? Y dije, órale, yo soy valiente, yo no me chiveo a nada. Dije, yo quiero ir adelante, quiero ver qué onda con mi vida, estoy cansado de vivir igual.
y en eso trato de pararme. Cuando me paro le digo a mi camarada de crimen, hágame el paro, y él me dice, no, ve tú solo. Y entonces yo le digo, órale pues al rebote, ahí me las vas a pagar al rato. Le dije, me paré, y cuando me logro parar empecé a caminar para adelante, y cuando en eso oigo una voz en mi oído izquierdo y me dice, tú eres basura y eres mi sirviente y nunca vas a poder cambiar porque tú me sirves de mucho. Por ti, me dijo, han perdido la vida un montón y me sirves de mucho, me dijo. Y empecé a llorar, pero yo quería ir para adelante y algo me jalaba para atrás, y me volvió a pasar la misma situación. Además me dijo, tú prometiste nunca más volver a llorar delante de nadie, me dijo, y ahí te van a ver llorar después de tanto que has sufrido, me dijo. ¿Quieres seguir llorando? Me dijo. No, dije yo, y me empecé a hacer para atrás. Cuando en eso siento una mano, cargaba una camisa polo, y me agarra del cuello, y me llevó del cuello de la camisa, y me empieza a arrastrar para adelante y para adelante contra mi voluntad. Yo empecé a sentir algo extraño en mi vida, y empieza y me lleva para adelante, y hubo algo que me pega en mis piernas y me dobla en los gonces de mis rodillas y caigo. Pero cuando iba cayendo, en el segundo que iba cayendo, mis ojos tronaron y empiezo a vertir en lágrimas mis ojos, y caí postrado. Y yo empecé a llorar, y el enemigo me decía, no puedes llorar, me decía, tú no puedes, eres mi sirviente. Yo dije, no me importa, aquí está mi vida, dije, no aguanto. Y en eso oigo una voz en mi oído derecho que me dice, yo te he amado todos los días de tu vida y tengo un propósito bien grande para ti, tú no sabes lo que eres para mí, yo te he amado, me dijo, y siempre te amaré, y aún así como tú seas o como fuiste y lo que has hecho a mí no me importa, yo te amo y te voy a hacer un hombre que muchos van a ver, me dijo, y te voy a levantar y te voy a restituir todo lo que has perdido, y hoy voy a hacer la obra en tu vida. Y empiezo a derramar mis lágrimas, cuando en eso siento que algo entra en mi corazón, y yo empecé a quedarme sin aire. Dije, oh, aquí me voy a morir, pero no hay nada si me muero aquí. Dije, no me importa, porque yo creo que Dios ya me perdonó. Si oí una voz en mi oído derecho que me habló y que me dijo que me amaba. Y en ese momento, cuando sentí que me empezaba a perder el aire, dije, ¿qué está pasando? Me voy a morir aquí. Y yo pensé que algún paro cardíaco me estaba dando o algo así. Cuando en eso viene la voz y me dice, antes, cuando eras niño, tu corazón era una esponja que se había llenado de agua sucia, me dijo, y hoy exprimo tu corazón y te doy agua nueva, agua limpia, me dijo, porque voy a hacer cosas que tú no te imaginas contigo, me dijo. Y empiezo a derramar mi amor sobre ti, me dijo, y empecé a sentir el amor que yo nunca antes había sentido en mi vida, me dijo. Un amor que yo no había entendido, que estaba siempre ahí, estaba al alcance de mis manos. Pero si tan solo yo hubiera volteado mi corazón y se lo hubiera entregado a Cristo antes, no me hubiera pasado todo lo que me pasó. Y tal vez tu amigo que estás oyendo y que vas a escuchar esto, óyeme bien, tal vez tú no vas a correr por el mismo camino, porque pueda ser el momento que vas a llegar a perder tu vida. A ti te lo digo, Jesús te ama, carnal, quiere entrar en tu vida, quiere hacer la obra perfecta para la cual Dios te mandó a la tierra, porque tal vez tus padres te abandonaron, pero dice el Salmo 27, con que tu padre y tu madre te levantaren con todo y eso Jehová te recogerá, porque eso fue lo que Dios a mí me dijo un día. Y hoy entiendo el propósito. Quiero contarte que Dios me ha dado el privilegio de poder grabar disco, una producción, de tener un ministerio que cubro bajo cobertura de hermano apóstol Sergio Enríquez, que se llama Águila Siloé Visión Pandías. Dios me ha permitido trabajar y estamos rescatando a los muchachos de las calles. Quiero decirte que Dios te ama y que es el momento preciso para que tú le entregues tu vida. Si quieres hacerlo, yo te invito. Podría contarte un montón de cosas, pero a mí lo que más me interesa es contarte que Cristo hizo la obra en mi vida. Eso es lo más importante de todo esto. En balde sería que me parara de darte un montón de palabras y decirte que fui muy grueso, si en realidad no te dijera que el más grueso en mi vida ha sido Cristo, el que ha hecho la gran obra en mi vida ha sido Él. Cierra tus ojos en el nombre de Jesús si estás ahí escuchándome. Yo te voy a invitar, si quieres recibir a Cristo, a hacer una oración de fe. Dile, Padre Santo, te entrego mi vida. Ya no quiero ser igual, Señor. Restáurame, renuévame. Hoy te entrego mi corazón, entra en él y nunca salgas de él, Señor. Hoy te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Perdóname mis pecados, Señor. Sé que he sido un pecador. Te entrego hoy mi vida a ti, Señor. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que me permitas permanecer siempre junto a ti. Amén y amén.